siempre contigo.
Hola Cuba, les saluda Grisel González
y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí, en especial a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy. Se cumple un cuarto de siglo del maleconazo, protesta de cubanos contra el régimen castrista. Otorgan premio Libertad Pedro Luis Boitel 2019 a matrimonio de opositores a la dictadura cubana. El presidente Donald Trump dirige mensaje al pueblo estadounidense tras trágicos tiroteos. Los venezolanos tratan de sobrevivir a una crisis que los ha hecho retroceder al siglo pasado.
Y en los deportes se calienta la lucha por el liderato de jonrones en las grandes ligas.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Este 5 de agosto se cumplen 25 años del maleconazo, cuando por primera vez y en medio de una crisis económica profunda que se vivía en Cuba, cientos de cubanos se lanzaron a las calles pidiendo libertad y manifestándose en contra del régimen comunista de la isla. El periodista Alberto Müller, de Radio y Televisión Martí, preparó el programa especial La Verdad del Maleconazo, donde entrevista a testigos de primera mano sobre lo que vivieron el 5 de agosto de 1994. Así comenzó lo que se conoce como el maleconazo. Cientos de cubanos se lanzaron a las calles pidiendo libertad. Hoy se cumplen 25 años de aquella manifestación que se dio de manera espontánea frente al malecón habanero. El alzamiento popular comenzó en la avenida del puerto y mucha gente se fue sumando a lo largo del malecón. Para el periodista Rolando Nápoles, era un día regular de trabajo.
Ese fue un día difícil porque empezamos, yo trabajaba en una emisora que se llamaba CHTV, en aquel tiempo era una emisora de la capital de la ciudad, y desde la mañana salió una reportera, una colega nuestra, salió a cubrir la salida del Blas Roca Calderío. Cuando regresa vemos las imágenes del Blas Roca con sus cabillas y sus palos preparados para cualquier cosa, ¿no? A mí me mandan a cubrir un acto que había en la colina Lenin. Cuando vamos por el malecón, empezamos a ver muchas personas, muchos habaneros que estaban esperando en el malecón. Nos bajamos, yo iba con otro colega y un camarógrafo y el chofer del carro nuestro, y llegamos al malecón, ahí a la zona de la punta. Aquello estaba como muy, muy caliente, empezamos a hablar con las personas, pero de pronto empiezan a sonar tiros y a tirar piedras.
Nápoles relata cómo aquella protesta, que llenó de esperanzas a muchos, llegó a su fin con la llegada de Fidel Castro al lugar.
Cuando regreso, regreso por la zona del Prado, y en ese momento llega Fidel Castro. Yo recuerdo, esta es una imagen que a mí nunca se me olvida, Fidel Castro llega en el Jeep de él, y yo había visto en ese momento los muchachos que estaban diciendo libertad, no sé qué. De pronto, no sé qué pasó, que ya no gritaban libertad.
Recuerda que cuando Fidel llega comienza a hablar con los manifestantes. También recuerda el maltrato policial.
Recuerdo también que a mí me tocó editar ese día todas las imágenes de otros colegas, que hay dos reporteros también que estaban en los altos del Duil, y ellos grabaron. Por primera vez yo vi en mi vida la brigada antimotines en Cuba. No la vi actuar, vi las imágenes nada más. Ellos con sus caretas, con sus ¿cómo se llama esto? Los escudos, con todo, vestidos de negro. Y vi muchas imágenes de policía dando patadas con las pistolas encima de la cabeza a la gente. O sea, y me tocó editar eso. editamos, sacamos el reportaje como a las 6 de la tarde, que salía el programa en aquel momento. Y lo otro que recuerdo es que como a las 6:30, creo, 6:40, no sé, llegó la seguridad del Estado y nos quitó a todo el mundo los teyes.
Previo al maleconazo, en Cuba se vivían momentos de escasez extrema. Se atravesaba en la isla lo que se conoce como el periodo especial. El periodista deportivo Bobby Salamanca Jr. también fue testigo de aquel evento el 5 de julio de 1994. Recuerda que se encontraba en el Capitolio de La Habana. Relata lo que vivió cuando salió del lugar y comenzó a avanzar por el Prado.
Eso estaba encendido por ahí, estaba en su momento, Fidel Castro no estaba en ese momento por ahí, era aquello cuando estaba bien caliente.
Fue la primera vez que ciudadanos cubanos se lanzaron a las calles a decir lo que realmente pensaban del régimen que impera en la isla. Gritaban libertad abajo la dictadura.
Fue en la primera vez en los años que lleva el régimen que le gritaron dictadura, que gritaron libertad y el pueblo bajo. O sea, el pueblo que fue al maleconazo, ustedes que estuvieron allí, fue el pueblo más pobre de la capital cubana, de La Habana.
Como lo dice, sí, primera vez que yo escuché los gritos de libertad y yo miraba aquello y decía, no, este es el fin, esto termina aquí. Porque además, veías la gente más humilde. A lo más humilde de la población cubana eran los que habían salido.
Jóvenes.
Jóvenes, los más humildes. Y es que eran los que estaban sufriendo más el periodo especial, que de por sí lo sufría todo el mundo, pero había gente que le golpeaba más fuerte que a otro.
La periodista senior de Radio Martín, Margarita Rojo, vivió la experiencia detrás de los micrófonos reportando para la isla. Recuerda cómo se vivió aquella experiencia.
Desde el momento en que ocurre el maleconazo, transmitiendo Radio Martí, nos volcamos en la cobertura, tratar de buscar conexiones con Cuba que confirmaran justamente qué era lo que había ocurrido, cómo se había aplacado la presencia del difunto Fidel Castro, tratando también de aplacar que muchos dicen que de verdad fue la primera vez que él sintió miedo, sintió que un pueblo podía enfrentárselo. ¿Qué ocurre de cuando la locución de Fidel Castro por la televisión dice que se vaya, como hizo con el Mariel, que se vaya, que se vaya?
El hundimiento del remolcador 13 de marzo en julio de 1994, junto al periodo especial y la protesta de lo que se conoce como el maleconazo, derivaron precisamente en el éxodo del 1994, que se conoce en la historia como la crisis de los balseros. Alrededor de 30.000 cubanos escaparon de la isla en lo que sirviera como embarcación.
Y el gobierno del entonces presidente Bill Clinton dijo, no podemos tener otro Mariel en los Estados Unidos, ni la ciudad ni el estado de la Florida lo aguanta. ¿Qué ocurrió? Decidieron entonces abrir los guardacostas, ir a rescatar. No fue el gobierno cubano, fue el gobierno de Estados Unidos con los guardacostas que fueron a rescatar a los ciudadanos cubanos que estaban náufragos ya prácticamente muriendo en el estrecho de la Florida. Así ocurrió, se abre el campamento de Guantánamo que ya albergaba ciudadanos haitianos que también eran refugiados. Y llegó hasta la cifra de 31, 32 mil cubanos en ese campamento.
Y el programa completo, La Verdad del Maleconazo, lo pueden ver en nuestra programación regular y también en la página web radiotelevisionmartí.com.
Por lo menos 263 detenciones arbitrarias llevó a cabo el régimen castrista el pasado mes de julio, según un informe publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. El documento señala que fueron realizadas unas 300 acciones represivas que incluyeron allanamientos de viviendas, casas sitiadas, la prohibición de viajar al extranjero y citaciones ilegales. El observatorio califica como las provincias más golpeadas por la represión a La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Villa Clara.
Y familiares de la presa política cubana, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, continúan sin tener información precisa sobre su estado de salud y el tratamiento que recibe en la sala de penados del hospital La Covadonga en La Habana, según dijo hoy a Radio Martí su hija, Clara de las Mercedes Iznaga.
Yo no sabía más nada de mi mamá porque hasta la visita cada día sí, no me dejan verla hasta el jueves ahora que me toca la visita. Mi hermano estuvo ahí, mi hermano le dijo que le dio un diagnóstico, un resumen de lo que le, del tratamiento que le están poniendo a mi mamá, de lo que tiene eso, y ellos le dijeron de que no se lo podía andar, que tenía que ir a 15K, allá donde queja atención a la ciudadanía ahí en 15K, en cárcel y prisión. Yo estoy como de loca por saber de ella, no sé, eso tampoco me dejan, me dejan estar ahí con ella, porque el estado que ella está es para que ella tenga un acompañante, para que la bañe. Mire, y a la otra vez yo fui a la visita y tuve que bañarla porque ella no tenía fuerza, que llevaba ella que no se podía bañar. Ella no tiene nadie que la atienda a ella. Ella la está tratando ahí como si ella fuera una criminal, una asesina, una terrorista, yo no sé. Ella está sola ahí.
José Díaz Silva y Lourdes Esquivel Vieito, matrimonio de opositores al régimen castrista, fueron los ganadores del Premio Libertad Pedro Luis Boitel 2019, otorgado por un conjunto de organizaciones de América Latina y Europa y el Directorio Democrático Cubano con sede en Miami. En entrevista con Radio Televisión Martí, el abogado René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, elogió la labor del matrimonio Díaz Esquivel y dijo que el reconocimiento es una muestra de todos los que en Cuba están ofreciendo su vida, su libertad y sus bienes más preciados para recuperar la democracia.
Y en otras noticias, las autoridades migratorias de México han deportado a Cuba a casi 1 millar de migrantes que permanecían en ese país en condición irregular. En un comunicado oficial, el Instituto Nacional de Migración asegura que se han concretado 14 conducciones aéreas a Cuba, llevando a 967 personas. Las mismas se han llevado a cabo desde marzo de este año con el objetivo de proteger a las personas migrantes en condición vulnerable, añade el organismo migratorio mexicano.
Y un grupo de cubanos que fueron albergados en el Liceo de Brisas del Mar, en La Habana, se quejan porque el lugar no cuenta con servicios básicos y las autoridades no se preocupan por su situación. Yoandy Castañeda amplía.
Hay que llegar así como usted llegó, para que usted encuentre de verdad las cosas como son aquí. Y soy una cubana, soy una revolucionaria y por eso hablo lo que yo siento. Esto aquí es una gran mentira.
No viene nadie, nadie se preocupa por nosotros. Tenemos problemática con el agua, con la corriente, con todo aquí. Y aquí estamos a lo loco.
En testimonios al portal digital Cubanet, los vecinos se quejan de que cuando los llevaron para ese lugar, las casas no contaban con servicio eléctrico ni con agua potable. Y que poco a poco fueron ellos mismos quienes tuvieron que hacer las instalaciones.
La corriente es colectiva, se nos va la corriente, hay que esperar que venga el vecino de al lado de allá para que nos ponga la corriente de toda esta comunidad. No sabemos cómo va, yo no sé, ya yo he ido allá al Consejo de Estado, le he escrito a Esteban Lazo, le he escrito a todo el mundo y nadie me da respuesta, nadie me dice nada. Y aquí nadie tiene un papel, aquí nadie tiene nada.
El agua que les llega es salobre y tienen que buscar alternativas con sus propios recursos ante la inactividad de las entidades del gobierno.
El agua la pila es salobre. Hay días que no hay, la cisterna está vacía, no hay agua en los tanques arriba. Aquí hay como 5 o 6 niños, no sé exactamente cuáles son, cuántos son. Y el agua potable, comprarla a los piperos. Llamar a algún pipero y comprarla. Porque no hay otra forma.
Según afirman, las condiciones higiénicas alrededor de Brisas del Mar son peligrosas para la salud de los residentes que conviven en este entorno.
La fosa, eso ahí tiene uno de mosquito con cucaracha, que no te puedo explicar. Aquí no llega salud pública para nada. Mira el basurero que es mío. Mira para allá. No te puedo explicar. Los hurones ahí son inmensos. Entonces imagínate.
No, esto no medita que uno esté aquí con ese niño en las condiciones que está y yo también en las condiciones que yo me encuentro. Ninguno de los dos es para que estuviéramos aquí. Aquí nosotros no tenemos nada, aquí nosotros estamos desahuciados. Aquí lo único que tú sientes son los grillos y nada más, y los pájaros. Esto no es vida.
La mayoría viven hacinados. Las viviendas asignadas por lo regular tienen un solo cuarto y en cada una de ellas viven por lo menos 4 o 5 personas.
En mi vivienda somos 4 personas para un solo cuarto, donde tengo un niño, una niña de 13 años, un niño de 1 año y 4 meses.
Nosotros somos 5 en el núcleo, 2 menores y 3 mayores. Como ustedes ven, es un solo cuarto, mira, una cama la tengo aquí en la sala.
Denuncian asimismo que el transporte público es pésimo, existe una sola ruta de ómnibus y ante alguna emergencia quedan a merced del precio que imponen los particulares.
Estamos muy lejos de un policlínico, de aquí no hay hospital, no hay policlínico, no hay consultorio médico.
Ella tuvo que pagar antier $25 en vez abusivo para poder llevar a su niño al médico. $25, tuvo que pagar esa vecina mía antier, con su hijito enfermo. Es una falta de $25 que le sirve para comprar su comida a su niño después al otro día.
No puedes contar con la guagua, porque la guagua entra un día y después no entra a su horario. Tres horas me pasé yo ahí senté esperando la guagua por gusto. Al final tuve que buscar un carro que me llevara para el Naval.
Según datos oficiales, al cierre del 2018 existía un déficit de 999.695 viviendas, de las cuales hay que construir totalmente unas 527.000 y rehabilitar otras 402.000, lo que convierte al déficit habitacional en uno de los problemas sociales más apremiantes de la isla.
Las casas de turismo se demuelen. ¿Por qué no cogen una casa de esa que está fuera de orden, como era aquí, que hay 1000 casas cerradas fuera de orden, que no las van a reparar porque dicen que no tienen presupuesto para repararla? ¿Por qué no la cogen para hacer una farmacia? No sé, no entiendo nada. Yo no quiero extremarme tanto ni hablar tanto, porque en la vida real es doloroso lo que uno está pasando aquí atrás.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y el padre José Luis Menéndez, párroco de la iglesia de Corpus Christi en Miami, y el reverendo Marcos Antonio Ramos, director de la biblioteca del Museo Colonial, dieron la bienvenida a los planes para la construcción de las instalaciones y el desarrollo del proyecto museístico. Vanessa Cardona tiene más detalles.
Durante el fin de semana se celebró en el Museo Colonial de la Florida, en la iglesia de Corpus Christi, un acto de la comunidad bayamesa para develar la cruz quemada durante el incendio de la ciudad de Bayamo el 12 de enero de 1869.
Es un momento especial, sobre todo para los bayameses, que van a participar de una serie de actividades a las cuales les ha invitado el Museo Colonial de la Florida, que entre sus dirigentes, sus fundadores, se encuentra en un lugar especial el padre José Luis Menéndez, con la colaboración muy estrecha de Rey Zamora y contando con mis modestos servicios a cargo de la biblioteca. Esta entidad, que hace años empezó a funcionar y que todavía es un proyecto que no ha terminado, faltan todavía instalaciones físicas y algunos aspectos importantes, pero que incluye la iglesia de la Merced, contigua, vecina a la iglesia de Corpus Christi y relacionada con ella, en la cual se han acumulado infinidad de obras de arte, sobre todo pinturas que reflejan el arte colonial en la América española, Perú en gran parte, pero también de otros lugares. Pero el Museo Colonial tiene en cuenta la comunidad cubana, ya que muchos de los que participamos en la dirección de las distintas de los distintos departamentos somos cubanos. Y en esta ocasión queremos que nuestros hermanos bayameses puedan ver la cruz que quedó todavía en bastante buen estado, relativamente, después del incendio de Bayamo. Y este es un honor que tenemos, el poder ser los que conservamos esa cruz y muchísimos otros objetos y documentos de la historia de Cuba, y sobre todo en relación con Bayamo, donde se inició la gesta independentista, como ustedes conocen. Así que bajo la dirección de Menéndez y de Zamora, los que hemos colaborado, nos sentimos satisfechos de poder hacerlo y al mismo tiempo en esta ocasión de dar la bienvenida a los bayameses.
Bayamo es uno de los lugares más importantes de Cuba debido a que fue uno de los primeros pueblos libres de la isla. Además, gracias a su historia, los cubanos cuentan con una reliquia de aquella época, según explica el sacerdote José Luis Menéndez.
Porque Bayamo, al fin y al cabo, es la cuna de nuestro primer pueblo libre en toda nuestra historia. Así que, por tanto, Bayamo es algo importante. Y entre las cosas que nos han llegado, se encuentra esta cruz precisamente que tenemos a nuestra espalda. Y es una cruz muy especial, porque esta cruz me vino a mí con una historia. Y la historia es que había habido una familia que había estado en Santiago, que fue a Bayamo, y que esta cruz fue quemada en la ciudad de Bayamo. Si nos fijamos en la cruz y la estudiamos, es una cruz del siglo XVIII, hecha en madera de caoba cubana. La segunda cosa es que cuando se restaura esta cruz, no se cambia lo quemado de la madera de la cruz. Si ustedes se fijan y si miras bien en la cruz, toda la madera de la cruz está quemada. Y la gente que restauró la cruz se preocupó mucho de que esa quemada no se perdiera. La historia que tenemos es que esa cruz también se usó para decir misa en medio de la Manigua cuando aquella guerra de los 10 años. Así que esa era la cruz que ponía. Cuando terminó aquella guerra de los 10 años, ahí me parece que entonces fue cuando le colocaron el Cristo. Y si históricamente tú miras o artísticamente ves el Cristo, te das cuenta que el Cristo no es de esa cruz. El Cristo que debía haber en esa cruz era mucho más pequeño y que cuando se quemó, quemó, si te fijas, los palos principales de la cruz y el centro se quemó. Y por eso lo que hicieron fue salvar esa cruz, porque recordaba una cruz, la cruz que tuvo que pagar el pueblo cubano para su libertad. Esa cruz fue la destrucción de la ciudad de Bayamo. Así que yo creo que eso fue guardado como una reliquia. Y nosotros en el exilio, que por desgracia tenemos pocas reliquias, por lo menos Bayamo tiene una. Algo que quemado sirvió para hablar de resurrección. El final del camino de Bayamo no fue ser quemada. El final del camino de Bayamo fue resucitar como una ciudad en una Cuba libre. Nosotros hoy la tenemos aquí porque también nos recuerda el sufrimiento que hoy Bayamo tiene que tener. Algún día, me imagino yo, que cuando nos toque también Bayamo resucitará como una ciudad libre de verdad.
Ray Zamora, director de este proyecto, argumenta la importancia que tiene esta exposición de documentos debido a la trascendencia que tuvieron durante la época de la independencia. También relata la construcción de una plaza de gran importancia para la historia cubana.
Documentos de la historia, de todo lo que sucedió en la guerra de independencia. Tenemos cartas de Martí, de Maceo, la Constitución de Cuba de 1902. O sea, es un archivo de documentos y también tenemos artículos como traje de Mambís, espadas que lucharon en la guerra de independencia. O sea, que este va a ser un repositorio de documentos históricos de nuestra patria. Y nosotros empezamos, bueno, con la guerra de independencia, terminamos con la República de Cuba en 1902, la cual tenemos la Constitución.
Vanessa Cardona, Radio Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en de las 9.
En especial a los residentes de Matanzas y Varadero. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Enseguida regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Qué tal, amigos? Les habla Joe Cardona. Tal vez conocen mi obra. Igual, los invito este domingo a compartir algunos de mis documentales favoritos aquí por TV Martí.
¿Puede ser incluso una visión tan individual como el propio Martí?
Pensé que, como yo digo, Miami es un gran aeropuerto donde se hacen muchos pilotos y ningún avión levanta vuelo. Eventualmente, pues, estaba equivocado.
Hay dos facetas del Martí escritor que tienen mucho interés.
Sin regresar a la patria, jugando béisbol en un estadio donde no tienes que viajar y se nos hizo bien difícil.
Los espero.
El El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este lunes a todos los estadounidenses que condenen el supremacismo blanco después de que dos tiroteos dejaran numerosos muertos, entre ellos 7 mexicanos.
El atacante del Paso publicó un manifiesto en Internet consumido por odio racista. Con una voz, la nación debe condenar el racismo, el fanatismo y la supremacía blanca. Estas ideologías siniestras deben ser derrotadas. El odio no tiene lugar en Estados Unidos. El odio deforma la mente, devasta el corazón y devora el alma.
Y dos tiroteos masivos en menos de 24 horas sumieron a Estados Unidos en el dolor. Casi 30 muertos y por lo menos 50 heridos. Está hasta el momento el triste saldo de la tragedia. La agencia francesa de noticias nos informa.
Estados Unidos vivió uno de sus peores fines de semana por la violencia con armas de fuego, luego de que dos tiroteos registrados en menos de 24 horas dejaran 29 muertos y más de 50 heridos. La madrugada del domingo, un hombre mató a 9 personas y dejó 27 heridas, antes de ser abatido por la policía en un barrio de bares y clubes nocturnos de la ciudad de Dayton, en el estado de Ohio. Las autoridades informaron que el tirador neutralizado en menos de un minuto y que portaba un chaleco con balas y un rifle de asalto. Sus motivaciones aún eran investigadas. Pocas horas antes, un hombre blanco de 21 años abrió fuego en un centro comercial de El Paso, Texas, dejando 20 muertos y 26 heridos. Según las autoridades, el tiroteo se investiga como un posible crimen de odio, debido a un manifiesto atribuido al sospechoso, quien fue detenido y quien denunciaba una invasión hispana de Texas. Los fiscales informaron que pedirán la pena de muerte para el presunto agresor. Estamos tratando como un caso de terrorismo interno y haremos lo que hacemos con los terroristas en este país, que es dar justicia rápida y certera. Los residentes de la mexicana Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, organizaron una vigilia para las víctimas.
Es una verdadera tragedia y nos preocupa el hecho de que se está alimentando esa agresión contra los hispanos, ese racismo y bueno, ahí están las consecuencias.
Estados Unidos registra regularmente tiroteos en escuelas, lugares de culto y trabajo. Como suele suceder tras estas tragedias, numerosas voces han pedido regular las leyes de portación de armas, pero esos reclamos aún no se han concretado en materia legislativa.
De Puerto Rico acogieron a cientos de personas que vitoreaban la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Sin embargo, la crisis no ha llegado a su fin, ya que su sustituto, Pedro Pierluisi, todavía no ha sido ratificado por el Senado.
Cientos de personas celebraban el viernes en las calles de San Juan, Puerto Rico, luego de que el gobernador Ricardo Rosselló renunciara, según planeado, tras una serie de protestas callejeras masivas.
La celebración continúa porque hay que sacar a todos los corruptos de este país. Este es el primero, pero vamos a seguir.
El abogado Pedro Pierluisi asumió la gobernación del territorio estadounidense y prometió que el pueblo puede estar tranquilo. La Cámara de Representantes aprobó la designación, pero el voto del Senado será la semana próxima. Si es ratificado, será hasta el final del cuatrienio. Las próximas elecciones tendrán lugar en noviembre de 2020. Junto a las de Estados Unidos continental. Rosselló anunció el 24 de julio que dejaría su puesto el viernes, en medio de un escándalo por la filtración de un chat con mensajes considerados ofensivos y de que 6 funcionarios de gobierno fueran acusados de malversar los fondos destinados a la recuperación de los huracanes. Pierluisi fue congresista por Puerto Rico en Washington de 2009 a 2016. Ese año perdió las elecciones primarias ante Rosselló y luego se dedicó a la práctica privada. El bufete donde trabajó asiste a la Junta de Supervisión Fiscal, un equipo de auditores designados por el Congreso estadounidense para supervisar el proceso de bancarrota de Puerto Rico.
La llegada del licenciado Pierluisi marca nuevamente que el sistema económico capital retome el control del pueblo de Puerto Rico, que la Junta de Control Fiscal asuma control total del pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, hoy estamos celebrando, pero a la misma vez cargando nueva energía para seguir la lucha para sacar a Pierluisi de la gobernación.
Antes de sufrir el azote de los huracanes Irma y María, la isla ya se había declarado en bancarrota con una deuda de 70 mil millones de dólares.
Y ahora se hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su paz.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Mucho antes de las sanciones, Nicolás Maduro ya llevaba a Venezuela en un camino de destrucción, afirmó hoy la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer. Utilizando Twitter, la funcionaria criticó a Maduro por violar los derechos humanos y atropellar la dignidad de los venezolanos. La funcionaria citó las conclusiones de un reciente informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que denuncia que las fuerzas especiales de Maduro asesinaron al menos a 6.800 personas en 18 meses. La diplomática estadounidense dijo también que la corrupción, la avaricia y los malos manejos han saqueado los recursos naturales del país nulo, petrolero. Los venezolanos merecen vivir en paz, concluyó Bray.
Con el paso de los días, los venezolanos parecen pensar menos en una salida a su crítica situación y más en sortear las decenas de penurias que se agudizan con las múltiples carencias. Entre tanto, el régimen de Maduro replicó a la posibilidad de una cuarentena o bloqueo al país del que habló el presidente Donald Trump la semana pasada. Alejandro Marcano Santelli tiene la información.
En plenas vacaciones escolares que comenzaron la semana pasada, la agudización de la crisis se evidencia en cada rincón de Venezuela. Los negocios y los hoteles tienen pérdidas incalculables y son el reflejo de la Venezuela en la que todo escasea.
Nos hemos visto muy afectados, una parte la luz, otra parte la gasolina, pero bueno, esperando que esto cada día mejore.
Vacacionar ya no está en las prioridades de los venezolanos. A diario, muchos negocios no venden ni un solo producto.
Que está muy, muy, muy pasivo la temporada, muy, muy baja, extremadamente baja. Y bueno, esperamos que al transcurrir de estos días, pues esperamos, como le dije anteriormente, por fe, que todo se normalice y podamos atender aquí a muchas personas.
Ni hablar de otras zonas del país que antes eran lugares privilegiados para el turismo nacional y hoy en día hasta sus habitantes muestran los signos de una crisis profunda y que está muy lejos de resolverse.
Creo que vamos como 2 meses y medio y esta es la acción que nos queda. Ya la situación que nos ha llevado este gobierno nos ha permitido ahora que podamos regresar unos 20, 40 años atrás. Y bueno, usted sabe, no podemos dejar de comer.
Eso no es lo que conseguíamos. ¿Qué más se va a comer?
El gas se suma a la falta de agua potable, electricidad y gasolina, por lo que es posible ver estas increíbles imágenes en la Venezuela de hoy.
Ya que tenemos más de 2 meses y medio que no recibimos el suministro de gas doméstico. Últimamente se han presentado casos que en otros sectores de la velita están vendiendo el gas machaqueado.
¿En cuánto?
$5, $10 la bombona de 10 kilos.
$20 la grande y $10 la pequeña.
La crisis también llegó a los certámenes de belleza, incluso fue un tópico importante en un evento que por primera vez en 67 años de historia no se anunciaron las medidas físicas de las candidatas durante el desfile en traje de baño, pues los organizadores aseguraron que era contrario a la realidad del país.
Venezuela sí está pasando por una situación bastante delicada en cuanto a la crisis humanitaria, y el Miss Venezuela es un certamen que ayuda a conectarnos con esas necesidades que tiene el venezolano. A través de esta plataforma y con las acciones que vamos a ir desarrollando, nosotras como reinas queremos ayudar a esos venezolanos que se encuentran en esa situación.
Julio Borges, embajador del gobierno interino ante el Grupo de Lima, representará a Juan Guaidó en la Cumbre Mundial de Cancilleres sobre Venezuela, que se realizará este 6 de agosto en Perú, tratando de crear un cerco definitivo contra Maduro. El régimen de Maduro, por su parte, salió al paso a las declaraciones del presidente Donald Trump, en las que reconoció que se ha pensado en un bloqueo y cuarentena a Venezuela.
Venezuela entera, en unión cívico-militar, repudia y rechaza las declaraciones de Donald Trump de una supuesta cuarentena, de un supuesto bloqueo. Yo le digo a Donald Trump, imperialismo criminal, no podrán con Venezuela.
Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, el metro de Caracas pasó de ser uno de los más modernos de Latinoamérica al reflejo de la confusión en que está sumida Venezuela. Escaleras mecánicas paralizadas, aire acondicionado sin funcionar y trenes que demoran en llegar son habituales en el subterráneo. Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América, tiene los detalles.
Son más de las 9 de la mañana y en Chacaíto, una de las estaciones más concurridas del metro de Caracas, ya ha pasado la hora pico. Sin embargo, aún hay que tener paciencia y soportar algunos empujones para poder subirse a un vagón. José Delgado ha usado el metro desde su inauguración hace 36 años. Cuenta que en ocasiones el tiempo de espera para abordar puede extenderse en 40 minutos o una hora.
Le quita tiempo a uno, pues. Llega tarde a sus labores.
Ricardo Sansone formó parte del equipo que trabajó en la puesta en marcha del subterráneo y estuvo al frente de diferentes tareas hasta 2012. Explica que de 48 trenes disponibles, hoy solo funcionan 15 por falta de mantenimiento y repuestos.
Los trenes no tienen las características de calidad que se necesitan. Están sucios, sin iluminación, sin aire acondicionado. Entonces, entrar allí es como entrar en una lata de sardina.
El ticket del metro de Caracas cuesta 40 bolívares, muchísimo menos que un centavo de dólar. Y hay días que, según los usuarios, ni siquiera les cobran por usar un servicio que moviliza a diario a 2 millones de personas, según cifras de la organización Familia Metro. Este año se dejó de utilizar el boleto con cinta magnética y en sustitución se entrega este trozo de cartón que no puede ser leído en los torniquetes, pero quienes se trasladan en el metro tienen otras quejas.
Está demasiado lento, no tiene nada de aire, uno entra y provoca salir corriendo porque es horrible, horrible.
Con metros todos sin aire acondicionado, mucha gente, mucho calor.
Según la organización Familia Metro, el subterráneo de Caracas recibió asesoría del Metro de París para su instalación. Fue pionero en tecnología en Latinoamérica, pero hoy sufre los estragos de una crisis eléctrica que provoca interrupciones semanales en el servicio y que deja a los pasajeros atrapados por horas en medio de las vías férreas. La gerencia del metro dice estar encargándose de esas fallas y de reparar las escaleras mecánicas que no funcionan. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9, a todos en Cuba, muchísimas gracias, incluyendo a la gente de Caibarien, que también escribieron.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas.
de Martín. Artes marciales mixtas. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Gracias por continuar con nosotros. Estados Unidos y Rusia pusieron término al tratado de desarme nuclear firmado al final de la Guerra Fría en una decisión que reaviva el temor a una carrera armamentística entre las potencias mundiales.
Fin del histórico tratado de desarme nuclear INF firmado entre Estados Unidos y Rusia al término de la Guerra Fría. El acuerdo, suscrito en 1987, había limitado el uso de misiles de alcance intermedio, de 500 a 5.500 kilómetros, tanto convencionales como nucleares. Pero tras meses en que los dos países se acusaban mutuamente de romper los términos del pacto, el viernes ambos anunciaron, cada uno por su lado, la retirada formal del tratado. La Alianza Atlántica OTAN acusó a Rusia de ser la única responsable del fin del acuerdo.
Hoy el tratado INF deja de existir porque Rusia ha desplegado el sistema de misiles SSC-8. Los nuevos misiles rusos tienen capacidad nuclear y son difíciles de detectar. Pueden alcanzar ciudades europeas con apenas minutos de advertencia.
La decisión reaviva el temor a una carrera armamentística entre las dos potencias mundiales. Este mismo viernes, Estados Unidos anunció que acelerará el desarrollo de nuevos misiles tierra-aire como una respuesta prudente a las acciones de Rusia. Por su parte, Moscú ha acusado a Washington de abandonar el acuerdo para su propio beneficio, en lugar de por las presuntas violaciones rusas.
Y en Hong Kong, las protestas y una huelga están provocando un caos generalizado. La jefa del gobierno local declaró que la situación es muy peligrosa y los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, pues, continúan.
Nueva jornada de protestas en Hong Kong. La policía disparó el sábado por la noche gas lacrimógeno contra los manifestantes que desafiaron las advertencias del gobierno chino. Cientos de personas se concentraron en el barrio Tsim Sha Tsui, zona comercial y turística de la isla, donde levantaron barricadas improvisadas para bloquear varias calles. En el suburbio de Mong Kok, inconformes entonaron eslóganes y llamaron a los habitantes a unirse a la huelga general convocada para el lunes. Pekín subió el tono esta semana al detener a decenas de manifestantes por su participación en disturbios, mientras que el ejército chino se dijo dispuesto a reprimir las protestas de ser necesario. Hong Kong atraviesa su peor crisis desde su retrocesión de Reino Unido a China en 1997. El conflicto estalló hace dos meses con protestas que rechazaban un proyecto de ley hongkonés que permitía extradiciones a China, pero el movimiento se fue transformando en una denuncia por el recorte de libertades en el enclave, exigiendo asimismo reformas democráticas. Los manifestantes denuncian una creciente intromisión de Pekín en los asuntos internos del territorio, que goza de libertades desconocidas en China continental gracias al principio un país, dos sistemas.
Bueno, y es momento de hacer una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041. 79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Y los amantes del cine llenaron las salas este fin de semana y lograron cambiar el estatus de aquellas películas que reinaban entre las más taquilleras.
Así es, Roxana Romero tiene los resultados y la presentación de estos protagonistas que desfilaron a lo largo de la alfombra roja.
Hobbs y Shaw regresan a la pantalla grande. Después de 8 películas, incluyendo una que se filmó a lo largo de las calles habaneras, esta pareja dispareja se une nuevamente. Luke Hobbs, protagonizado por Dwayne Johnson, es un leal policía miembro de los servicios de seguridad del cuerpo diplomático de Estados Unidos. Deckard Shaw, interpretado por Jason Statham, es un solitario mercenario ex miembro del cuerpo de élite del ejército británico. De entrada, no tienen nada en común, pero cuando se enfrenta a una terrible amenaza que podría cambiar el planeta para siempre, ambos no tendrán más remedio que unir sus fuerzas. En su debut, esta novena entrega de la serie Rápido y Furioso obtuvo 61 millones de dólares en los cines en Estados Unidos. Hasta hoy, la serie completa ha recaudado 5 mil millones de dólares.
There's two of them and $2 billion worth of us.
Fast and the Furious logró silenciar el rugido de Rey León, destronándolo y llevándolo al segundo lugar.
Life's not fair, is it, little friend?
La popular película de Disney obtuvo 38 millones de dólares este pasado fin de semana en las taquillas. El filme lleva a los amantes del cine a la sabana africana, donde nace el futuro rey. Simba venera a su padre, el rey Mufasa, y se toma muy en serio su propio destino real. Pero no todos en el reino celebran la llegada del nuevo cachorro. Scar, el hermano de Mufasa y antiguo heredero al trono, busca eliminarlo. Simba se exilia, pero con la ayuda de unos amigos aprende a madurar y a recuperar lo que le pertenece por derecho. Hasta el momento, el filme cuenta con una ganancia de 431 millones de dólares.
Oye, Rick, explícale al público qué hace exactamente un doble.
El largometraje que ocupó el tercer lugar en las taquillas estadounidenses fue Érase una vez en Hollywood. La película, que se estrenó recientemente, consiguió 20 millones de dólares. La novena entrega del director Quentin Tarantino transporta a los cinéfilos a Los Ángeles en 1969, en un momento donde esta gran ciudad atraviesa una transición. La antigua estrella de westerns televisivos, Rick Dalton, protagonizado por Leonardo DiCaprio, junto a su doble de acción de toda la vida, Cliff Booth, realizado por Brad Pitt, luchan por hacerse un espacio en Hollywood que ambos ya no parecen reconocer.
Es un camino difícil. La vida de un héroe.
Spider-Man Far From Home ocupa el cuarto lugar en las películas más taquilleras del fin de semana en Estados Unidos. En esta producción de Sony Pictures, Peter Parker se une a sus amigos en Venecia para unas vacaciones bien merecidas. Pero sus planes de poner a un lado sus superpoderes se interrumpen cuando tiene que frenar el ataque que está creando caos en el continente europeo. Sin pensarlo dos veces, Parker se engancha el traje de Hombre Araña para cumplir con su deber como superhéroe. Desde su debut hace 5 semanas, Spider-Man ha logrado captar en sus telarañas unos 360 millones de dólares, casi 8 millones este pasado fin de semana.
Trabajo con Spider-Man, no para Spider-Man.
Everyone, Bonnie made a friend in class.
Oh, she's already making friends.
No, she literally made a new friend.
Finalizando nuestra lista de las 5 películas más taquilleras, se encuentra otro filme de dibujos animados, Toy Story 4, que se mantuvo a flote con una ganancia de poco más de 7 millones de dólares. La película cuenta con el mismo equipo de muñecos, incluyendo al Sheriff, Woody y el miembro del comando estelar Buzz Lightyear, que junto al resto de la pandilla realizan un viaje familiar por carretera con Bonnie, su dueña. Pero se tropiezan con problemas cuando aparece Forky, una manualidad convertida en juguete por Bonnie. El tenedor cuchara no se siente como un juguete y Woody quiere ayudarle a descubrir la importancia de ser parte de la vida de una niña.
Bo, Forky, come on. Bo?
Bo?
Hi there, my name is Gabby Gabby.
We can't stay.
Sound, smells, I felt like I truly belonged.
Y no quiero dejar de mencionar otra película que debutará el próximo viernes en los cines a través de Estados Unidos, El arte de conducir bajo la lluvia. Este filme lo tiene todo, amor, tragedia, redención y peligro. Enzo, un perro que ha experimentado muchas aventuras interesantes a lo largo de su vida, narra la historia. Pese a no ser una persona, este entrañable animal será capaz de dar diferentes lecciones a los seres humanos sobre cuál tendría que ser la manera adecuada de actuar, sea cual sea la situación en la que se encuentren. Y recientemente, los protagonistas de dicho largometraje, tanto los seres humanos como sus contrapartes de 4 patas, desfilaron a lo largo de la alfombra roja para la premier de esta anticipada película. Me apunto a verla este fin de semana. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martí.
Bueno, y ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves instantes.
Así es, con los deportes y Bobby Salamanca Jr. aquí en el noticiero Televisión Martí.
Y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas Facebook, Twitter e Instagram y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la alimentada es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero Christian Yelich de los Cerveceros de Milwaukee marcha al frente en el departamento de jonrones en ambas ligas. Este domingo conectó su bambinazo número 37 de la temporada. Los Cerveceros cayeron ante los Cachorros por 7-2, aunque Yelich volvió a brillar al irse de 4-2 El batazo le permitió superar su mejor marca de cuadrangulares para una contienda. El año pasado, Yelich terminó con 36 vuelacercas. En sus 5 campañas con los Marlins, su mejor año fue de tan solo 21 jonrones. Y hablando de grandes batazos, el cubano-americano Nolan Arenado fue crucial en la victoria de este domingo ante los Gigantes. El antesalista de Colorado pegó 2 jonrones, uno en la primera entrada que sirvió para decidir el encuentro y otro más en el quinto acto. Ahora suma 24 bambinazos. Y el novato cubano Jordan Álvarez ya tiene 41 remolques en igual número de partidos jugados este año. Este domingo impulsó la carrera que decidió la partida sobre los marineros por 3-1. Fue en el sexto capítulo con un fly de sacrificio al centerfield. El promedio de bateo de Jordan Álvarez ahora mismo es de 340. Y los Yankees barrieron a los Medias Rojas este fin de semana en la serie de 4 partidos. Boston se alejó a 14 juegos y medio de los Yankees en la división este de la Liga Americana. Sus chances de asistir a la postemporada para defender a su título mundial van desapareciendo una vez que nos aproximamos al mes de septiembre. Y pasando al fútbol, el astro Lionel Messi no viajará con el Barcelona en la gira de pretemporada por los Estados Unidos. El argentino sufrió una lesión en su pantorrilla derecha y se quedará en Europa recuperándose. Otra mala noticia para Messi, que el fin de semana fue castigado por su comportamiento en la pasada Copa América.
El Tribunal de Disciplina de la Conmebol suspendió por 3 meses al capitán de la selección argentina, Lionel Messi, y le impuso una multa por $50,000. La sanción fue a causa de las fuertes críticas que el astro formuló contra la organización sudamericana. Messi emitió duros cuestionamientos al árbitro ecuatoriano Rodi Zambrano, que pitó el encuentro en el que Brasil derrotó a Argentina en semifinales de la Copa América, y acusó a la Conmebol de favorecer a la canariña en el torneo. Además, el astro argentino explotó tras ser expulsado por el paraguayo Mario Díaz de Vivar, en el duelo en que el albiceleste derrotó 2-0 a Chile por el tercer puesto. La Pulga dijo a la prensa tras el partido que lamentaba que la corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol. La Conmebol calificó de inaceptables e infundadas las declaraciones de Messi y finalmente el viernes lo suspendió por 3 meses. El remesón del astro también afectó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, que fue destituido como representante de la Conmebol ante la FIFA luego de apoyar los señalamientos de Messi.
Bueno, el Manchester United completó el fichaje del defensa Harry Maguire. Los 80 millones de libras esterlinas que desembolsó el equipo de la Liga Premier convierten a Maguire como el defensa más caro del mundo en estos momentos. El jugador de 26 años llega desde el Leicester City. Y en los deportes de motor se corrió este domingo el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, donde Lewis Hamilton y Max Verstappen protagonizaron una batalla tremenda por la cima del podio. Al final, el piloto de Mercedes logró la victoria por 7ª vez en ese circuito, extendiendo el récord para ese trazado. Y en el Gran Premio Checo de motociclismo, el español Márquez consiguió su 6ª victoria de la temporada. La lluvia hizo en extremo difícil la carrera. El triunfo de Márquez le sitúa como el cuarto piloto de la historia en alcanzar 50 victorias clase Premier. El español va de líder en el campeonato de pilotos. Y el inventor francés Franky Zapata finalmente lo ha logrado. Este domingo alcanzó a sobrevolar el Canal de la Mancha desde Francia hasta Inglaterra. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
El hombre volador cruzó el Canal de la Mancha. El francés Franky Zapata se convirtió el domingo en el primer hombre en atravesar el mar que divide Francia de Reino Unido a bordo de una tabla voladora. Zapata despegó desde la playa de Saint-Gat, al norte de Francia, rumbo a la bahía de St. Margaret, en el sur de Inglaterra, donde aterrizó 22 minutos después, tras sobrevolar el canal a una altura de entre 15 y 20 metros. Durante la travesía se posó por unos momentos en un barco para cambiarse la mochila en la que llevaba el queroseno que requieren los 5 turborreactores de aire que permiten despegar y avanzar a hasta 190 kilómetros por hora, con una autonomía de unos 10 minutos. Fue precisamente en la maniobra de cambio de su mochila en que Zapata fracasó el 25 de julio pasado en su primer intento de recorrer los 35 kilómetros del Canal de la Mancha. No es un esfuerzo que te deje exhausto, es un esfuerzo del que te recuperas muy rápido y bien, pero durante el recorrido te quema, es un esfuerzo isométrico. A nivel de los muslos, te quema, es muy duro, pero te recuperas rápido. No es como andar en bicicleta donde pedaleas 2 o 3 horas y te cuesta recuperarte. Ahora, francamente, no estoy cansado. Tras haber logrado su cometido, el siguiente reto del francés es terminar su coche volador. Zapata recibió atención mediática cuando sobrevoló los Campos Elíseos de París durante el desfile militar del 14 de julio.
Bueno, y lo hizo en su segundo intento, así que otro récord más para alguien que sobrevuela el Canal de la Mancha, porque esto lleva tiempo, desde hace años, casi un siglo, aviones, en fin.
Impresionante.
Sí, señor, lo consiguió. Vamos a ver si dentro de unos años eso se comercializa.
Bueno,
¿te imaginas?
Sí. Muchas gracias, Bobby.
Gracias, y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en www.radiotelevisionmartí.com.
Pueden enviarnos fotos, comentarios, videos y sugerencias a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Gracias por acompañarnos.